Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Según el Ministerio de Transición Ecológica, Collado Villalba cuenta con varias zonas declaradas inundables. Tras lo ocurrido con la Dana en Valencia, adquiere total actualidad el proyecto en el que se está trabajando, el de la renaturalización del río Guadarrama. Tiene una doble finalidad: además de aumentar su biodiversidad y sostenibilidad, se busca adaptarlo al cambio climático. Hace más de 40 años, el proyecto de encauzamiento fue la respuesta a las inundaciones que se producían en la zona de Collado Villalba Estación. Con esta nueva actuación, explica el técnico municipal responsable del proyecto, se continúa por esa senda porque aún quedan zonas inundables, especialmente en la confluencia con el arroyo de la Poveda. Guillermo Tardío.
Según la cartografía oficial de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ahora mismo en la trama urbana, sobre todo en las zonas de confluencia del río Guadarrama y Arroyo de la Poveda, es zona inundable. El problema sigue existiendo, con lo que en este proyecto y lo que se hace es seguir avanzando en la reducción de ese riesgo, porque con los estudios de detalle que hemos hecho dentro del proyecto de ejecución, se comprueba que se mejoran las condiciones, es decir, se reduce ese riesgo.
¿Y cómo se soluciona eso? Con actuaciones como quitar la solera del lecho, ya que las paredes de hormigón no se tocarán, excepto en la zona de la confluencia del río y el arroyo, donde se va a crear un parque fluvial. Además, se instalarán sistemas de control de las crecidas que ayudarán a hacer un mejor seguimiento y vigilancia del comportamiento del río.
Hemos incluido, por un lado, la eliminación de la solera del encauzamiento. Eso nos permite un rebaje que aumenta la capacidad hidráulica del río. La vegetación que se va a instalar va a ser siempre una vegetación adaptada al tránsito de avenidas, una vegetación flexible. Y luego, por otro lado, vamos a redactar un plan de seguimiento, gestión y mantenimiento de las actuaciones que se hagan dentro del cauce para asegurarnos de que esa vegetación se va desarrollando adecuadamente. Por otro lado, se van a instalar también dispositivos de medición del nivel de agua y de la velocidad.
Las obras de esta fase de la renaturalización ya han salido a concurso y se espera que comiencen en los primeros meses del próximo año. Soy Gema Calles, 9 grados hasta ahora en el centro de Collado Villalba. Enseguida te ampliamos la información del tiempo, pero ahora vamos a salir a las carreteras. Centro de pantallas de la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, Gema, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos que tengan mucha precaución en una circular de entrada a la capital por la carretera de Coruña en la 6, en el entorno del plantío, hasta 2 kilómetros de retenciones en sentido Madrid capital. Complicaciones y muy densa la M50 por el incendio de dos camiones en los entornos de Boadilla del Monte y Villaviciosa Don, hasta 7 kilómetros de retenciones en esta M50 en dirección a la carretera A5.
En cuanto al tiempo, poco nuboso despejado, viento flojo variable y las temperaturas mínimas en ligero ascenso en la sierra y sin cambios en el resto. Máximas en ligero ascenso, salvo en el sistema central, donde permanecen sin cambios. Máximas previstas para hoy en Madrid capital, 13 grados, 5 en el puerto de Navacerrada. Hasta ahora tenemos 9 grados en el centro de Collado Villalba. Las 12 de la mañana, 23 minutos, pues mira, estamos en Movember, mes de la salud masculina, y hace un par de semanas te hablamos ya de ello. Bueno, pues en esta vamos a retomar esta iniciativa cuyo objetivo es concienciar de la importancia de la prevención. Juan Carlos Cuerva está en el estudio para acercarnos al Hospital Universitario General de Villalba. Pues Juan Carlos, cuando quieras.
Hola Gema, así es, efectivamente. Hace un par de semanas hablábamos del cáncer de próstata y hoy vamos a tratar el cáncer de testículos. Para ello tengo nuevamente al otro lado de la línea al doctor José Emilio Hernández, jefe del Servicio de Urología. Doctor, gracias por atender la llamada de COPE de la Sierra. Buenos días.
Muchas gracias por su amable invitación.
Hablamos del cáncer de testículos. ¿Es un tipo de cáncer habitual?
Bueno, el cáncer de testículo es el tipo de tumor más común en hombres jóvenes, entendiendo como tales aquellos que están entre los 15 y 35 años. Digamos que las cifras estarían en torno a los 3-4 casos por cada 100.000 habitantes, pero es cierto que estos casos aparecen en ese grupo de población, en los pacientes más jóvenes. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 1.800, 2.000 nuevos casos de cáncer de testículos año. O sea, son unas cifras alarmantes.
Cuando hablamos de cáncer, claro, pensamos en edades un poquito más adultas. Al ser una edad más joven, ¿cuáles son los factores de riesgo que inciden en este tipo de cáncer?
Clásicamente, aquellos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer un cáncer de testículo se han identificado a la criptorquidia. Entendemos como criptorquidia aquella situación en la cual los testículos no están descendidos, no están en la bolsa escrotal. Entonces, esta situación, incluso aunque se haya corregido tempranamente, quirúrgicamente, aumenta el riesgo de padecer cáncer de testículo. La historia familiar, los hombres con antecedentes familiares de cáncer de testículo tienen mayor riesgo de desarrollarlo, y uno mismo también. Es decir, si uno ha tenido un cáncer de testículo, tiene mayor probabilidad de que el testículo contralateral se vea afectado. La edad, como te decía, es decir, aquellos varones entre 15 y 35 años. La raza, etnia, también puede tener un papel. De hecho, los hombres de origen caucásico, y particularmente aquellos de ascendencia nórdica o del norte de Europa, tienen altas tasas de padecer cáncer de testículo. Y la infertilidad. No es infrecuente que en consultas de pacientes infértiles, cuando hacemos pruebas complementarias para intentar identificar el motivo, nos encontremos con tumores testiculares.
Al igual que sucede en el cáncer de mama, en este caso con nosotros, con los hombres, con el de testículo, supongo que la prevención, la autoexploración es importante, ¿no, doctor?
Bueno, la autoexploración testicular es una de las principales herramientas para detectar tempranamente el cáncer de testículo. De hecho, los expertos recomiendan que los varones a partir de la adolescencia, a los 14, 15 años, se acostumbren a realizarse esta autoexploración de forma regular, al menos una vez al mes. ¿Y cuándo sería ideal hacerlo? Por ejemplo, después de una ducha con agua caliente. ¿Por qué? Porque la piel del escroto está más relajada, los testículos están descendidos y son mucho más accesibles a la exploración manual. ¿Cómo habría que hacerla? Pues con los dedos pulgar e índice, palpando cada uno de los testículos suavemente para intentar identificar bultos o irregularidades. ¿Qué tenemos que buscar? Pues como te decía, bultos, áreas endurecidas, zonas aumentadas de sensibilidad o dolorosas, o bien un testículo que sea más grande o diferente del contralateral.
Una vez que está diagnosticado el cáncer, ¿cuál es el tratamiento y cuál es el resultado esperable? ¿Cómo se trata este tipo de cáncer?
Bueno, el tratamiento principal para el cáncer de testículo está basado en la cirugía. El primer paso va a ser una orquiectomía, entendiendo como tal aquella en la que extirpamos el testículo afectado. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una pequeña incisión en la ingle. Pues el abordaje sería similar al de cuando nos operan de una hernia inguinal. En este mismo procedimiento, una vez extirpado el testículo afectado y con una finalidad meramente estética, podemos colocar una prótesis testicular. Una vez que hemos llevado a cabo esta orquiectomía, y un alto porcentaje de los casos no son necesarios tratamientos adicionales. En otras circunstancias, aun siendo la enfermedad localizada, si preveemos una alta probabilidad de recurrencia, de reaparición de la enfermedad, aun siendo localizada, a veces nos apoyaremos en la quimioterapia o en la radioterapia. Y cuando la enfermedad está diseminada, cuando hay enfermedad a distancia, cuando hay metástasis, además de esterquectomía, pues nos vamos a tener que apoyar muy probablemente en tratamientos sistémicos como la quimioterapia o bien la radioterapia. No obstante, el mensaje a transmitir es que es una enfermedad que, detectada de forma temprana, las tasas de curación, de éxito con el tratamiento son muy altas, por encima del 95% tasas de éxito de supervivencia a 5 años. Y cuando estamos hablando de una enfermedad tumoral, son unas cifras francamente espectaculares.
¿Tiene incidencia este tipo de cáncer en la fertilidad?
Pues esa es una buena pregunta. La fertilidad, muy probablemente, si hacemos un tratamiento localizado, basado en una orquiectomía, en la extirpación del testículo afectado, el testículo contralateral va a ser capaz de mantener tanto la función exocrina de producción de espermatozoides como la función endocrina de producción de testosterona, ambas muy importantes para el sistema reproductivo y los caracteres sexuales masculinos del varón. Si nos encontramos con una enfermedad localizada de alto riesgo de recurrencia o bien de una enfermedad diseminada, nos vamos a tener que apoyar en tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. En estos casos, la fertilidad sí puede verse afectada, pero esta afectación puede ser temporal y puede ser recuperable después de un tiempo, a veces largo, como meses o años, o puede verse afectada de forma permanente. Cuando preveemos esta posibilidad, es importante hacer una preservación de espermatozoides de cara a su posible utilización en el futuro para tratamientos de fertilidad.
Doctor José Emilio Hernández, jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario General de Villalba. Doctor, como siempre, un placer hablar contigo y esperamos hacerlos en próximas ocasiones.
Muchísimas gracias por su amable invitación.
El Hospital Universitario General de Villalba, comprometido con la formación de las nuevas y más excelentes generaciones de médicos. Ahora también acreditado para la formación de residentes y referente en el ámbito investigador, el hospital ofrece la mejor oportunidad de formación. Calidad, tecnología y digitalización, una amplia cartera de servicios y un cuadro médico que aúna juventud y experiencia.
Llegamos a las 12:30. Escucha Herrera en COPE.